Está en el aire con nosotros el intendente de esa localidad, Bruno Beck. Beck, muy buenos días. Beto Sepa y Mariquita Torres, los saludamos desde Posadas.
Buenos días, un placer de escucharlos.
Bueno, igualmente, Beck. Bueno, ¿cómo está la mañana por Andresito?
Está fresquito, la verdad que está... A la mañana temprano está bueno, pero después bastante caluroso otra vez. Y muy seco, muy seco.
Estaba por preguntar, ¿cómo está afectando a la región la sequía que estamos viviendo?
Y mire, se está poniendo complicado teniendo en cuenta que venimos con un régimen de lluvia abundante y de golpe esto se cortó. Acá hace más de 60 días que no está, que no llueve.
Exactamente.
Entonces, se resiente muchísimo. Hoy hay un problema serio en el tema de la posibilidad de incendios y todas estas cosas que trae aparejado la falta de lluvia, ¿no?
Bueno, sí, la verdad es que está demasiado largo ya este calor y ahora esta sequía para la altura del año en el que estamos pasando. Beck, ¿cómo está el municipio de Andresito? ¿Cómo está usted llevando adelante su gestión en un momento bastante conmocionado de la economía y la política en nuestro país?
Mire, yo llevo ahora el 10 de diciembre van a ser 11 años de intendente. El año pasado, o sea, cuando cumplí los 10 años, para mí fue el peor año en lo que es la parte económica y financiera de mi municipio, ¿no es cierto? Y este año, generalmente, enero, febrero, marzo, abril, mayo, son los meses de mejor recaudación en lo que a mi municipio respecta. Y este año fue, le diría, casi el peor de la recaudación en estos meses.
¿Peor que el año pasado, dice usted?
Por supuesto, por supuesto. Y acá...
Perdóneme, cuando hablamos de recaudación, hablamos de tasas municipales.
Exactamente, estamos hablando de recaudación propia del municipio.
Exacto.
Esto se está pagando, y ahora con este tema de las asimetrías que nos está haciendo estrago, así como a Posada le complica la parte comercial, acá también exactamente lo mismo. Yo tengo una dependencia muy grande de la actividad yerbatera.
Claro.
Y la actividad yerbatera hoy está pasando por un momento complicadísimo, porque solo se están pagando los servicios, es decir, tarifa y flete, y la parte que le corresponde a los productores se está tirando hasta 180 días los precios, ¿no es cierto?
Dígame,
y esto le complica muchísimo a los productores. Ahora, si los productores quieren cobrar antes de esa fecha, por supuesto que las empresas le cobran el costo financiero, por pagarle antes de lo previsto, ¿no es cierto?
Que es una manera de pagar menos del precio fijado, digamos.
Exactamente. Pero en los papeles está todo en regla. Todos están cumpliendo con lo que fija el ININ, pero que es una mentira total.
¿Es esta crisis lo que provoca que hay incumplimiento en el pago de tasas? ¿Hay retraso? ¿Hay mora?
Mire, hay de todo. Y lo malo de todo esto que ustedes estaban comentando es que ahora nos quieren hacer culpables a los municipios de algunas cosas.
También,
por ejemplo, el tema de la tarifa de energía eléctrica. Sepan que los municipios no cobran tarifa. No cobran ninguna tasa. Porque la mayoría de los municipios tienen convenios con EMSA donde le transfirieron la responsabilidad de la cobranza del alumbrado público. Pero de tasas municipales no existe nada. Cuando los municipios tienen la potestad de poder cobrar, por ejemplo, el espacio aéreo, ¿no es cierto? Eso nos está haciendo porque justamente en los acuerdos que hay con EMSA eso quedó afuera.
Entonces, usted sabe, perdón, le quiero consultar porque hace unos días atrás se decía en el análisis que se hace del cuadro tarifario que viene en la factura que hay municipios que a través de la factura de EMSA cobran una cuota para el bombero voluntario, una cuota para el hospital, una cuota... ¿Esto es así realmente o no? ¿O está diciendo lo contrario?
Yo desconozco eso. Yo desconozco en el tema de la energía eléctrica. Acá, por ejemplo, en Andresito, la cooperativa de agua potable que tenemos, sí, hay una cuota voluntaria para los bomberos voluntarios y para el hospital. Eso sí es cierto, pero en el tema de la energía no. No. Puede ser que algunos municipios lo tengan. Yo calculo que deben ser aquellos municipios que tienen convenio con las cooperativas eléctricas.
Claro, que probablemente tengan cooperativas. ¿Ustedes tienen cooperativa o dependen de EMSA directamente?
Nosotros dependemos exclusivamente de EMSA, por eso entonces, a veces estamos con algunos problemitas.
Claro, pero entonces, que además debemos decir, más allá de que yo soy una convencida de que no debemos permitir que se privatice la empresa Electricidad de Misiones, hay que decir que el servicio en la zona norte de la provincia es bastante deficiente, ¿no?
Sí, eso se debe a años de desinversión, ¿no es cierto? Por eso son las consecuencias vienen más tarde. Lo mismo, este tema de las asimetrías, que por ahí la población está contenta cuando puede ir a comprar más barato en el Brasil, ¿no es cierto? En este caso. Pero también tienen que entender que la respuesta de eso viene más tarde a nuestro pueblo, ¿eh? Porque usted está dejando los dineros en el otro lado de la frontera.
Claro.
Y entonces el efecto multiplicador de la actividad económica se produce en el otro lado y no en tu pueblo.
Claro.
Sí. Yo insisto con el tema recaudatorio, me llama mucho la atención lo que usted dice. La situación, usted la relaciona directamente con el pago de tasas, digo, el retraso, la menor recaudación, con esta caída en la actividad productiva de la región en general, lo que termina afectando al municipio.
Sin lugar a dudas, es una multiplicidad de consecuencias. El aumento de las tarifas,
sí,
que no solamente tiene que ver con la energía eléctrica, el agua, el gas, etcétera, sino tiene que ver básicamente, en nuestro caso, con el problema del combustible. La suba de combustible produce en los municipios una catástrofe. ¿Por qué? Porque usted tiene un programa que tiene que cumplir de acuerdo al presupuesto que el Consejo Deliberante lo sancionó, ¿no es cierto? En los tres primeros meses del año aumentó 13,5% el combustible. Y usted sabe que el gasto corriente, en el caso del municipio de Andresito, prácticamente el 70% es combustible, que se usa para reparación de los caminos. ¿Me entiende? Entonces, el desfasaje ya, en tres meses usted tiene desfasado todo el presupuesto que usted tenía programado para todo el año.
¿En qué porcentaje está la recaudación en este momento, Beto?
Nosotros estamos hoy en un 36%.
Bueno, usted me dice esa cifra que yo me la imaginaba y me hace acordar muchísimo a quienes tenemos algunos años y transitamos ese tiempo ya ejerciendo este oficio de periodista. No vamos a olvidar que cuando hacíamos entrevistas a los intendentes, los porcentajes de cobro de tasas estaban en el 20, 25, 30, el que mejor estaba, me acuerdo, allá por la década de los 90, donde se aplicaron políticas económicas muy similares a esta que estamos viviendo ahora. Así que no es extraño, ¿no? Es una historia que ya se vivió. ¿Ve? Usted, ¿cómo cree que se sale de esto?
Mire, esto va a continuar y se va a grabar. Se va a grabar mucho más porque la gente, el ciudadano común, lo que primero deja de pagar son las tasas municipales.
Claro.
Lo que primero deja de pagar es eso.
Sí, ¿no? Sí, claro.
Y usted tiene que agregarle a esta difícil situación que yo tengo mi problema de coparticipación. Andresito es una de las localidades relegadas en este tema, donde prácticamente somos varios los municipios que estamos discriminados con la ley de coparticipación.
A ver, cuéntenos un poquito cómo está el tema coparticipación para ustedes.
Bueno, el índice que yo tengo, el índice que tiene el municipio de Andesito es 0,67, ¿no es cierto?, de la torta que se reparte. Municipios similares al mío, que están pegados al mismo municipio, tienen 1,25, el otro 1,55, el otro 1,95.
Claro, porque la coparticipación se distribuye de acuerdo a la categoría del municipio todavía, ¿no?
No, hay una ley del año 88 que no se modificó, que es esto, que es la que reparte en índices a los distintos municipios. Del año 88 es la ley. Nunca se modificó eso.
Sin tener en cuenta la población del municipio y ese tipo de situaciones.
Mire, le hago un cálculo rápido. Para que usted tenga una idea.
Sí.
Nosotros lo que recibimos respecto a lo que el municipio genera en impuestos hacia la provincia y hacia la nación, recibimos un 12, un 13%. Ajá. En devolución, en coparticipación.
Ajá. Ajá. ¿Eh? ¿Cómo lo que el municipio genera en impuestos?
Claro, porque la actividad económica de Andecito tiene que ver con la hierba, con la ganadería, con el tabaco, con la foresta industria, genera impuestos que se pagan a la nación y a la provincia. La coparticipación tiene que ver con la recaudación que hace el Estado Nacional y Provincial, que se le devuelve a los municipios de acuerdo a la ley de coparticipación, tanto nacional como provincial. Bueno, los cálculos que nosotros estamos haciendo, nosotros no recibimos el 10%. Pero también hay que decir las cosas como son. Hay municipios que no pueden seguir recibiendo la coparticipación que hoy reciben, porque son municipios que en vez de que ir para arriba o vienen para atrás. Tienen cada vez menos habitantes. ¿Se entiende? Entonces, amerita que la política empieza a pensar en una nueva ley de coparticipación provincial, porque no se puede, insisto, no se puede seguir discriminando a los municipios que tienen hoy un crecimiento demográfico exponencial.
¿A qué atribuye esto? Porque este reclamo que usted hace se viene haciendo hace varios años.
Porque no, la política no tiene bien puesto lo que tiene que tener para resolver este tema, porque hay que entender que haya municipios que seguramente le van a tener que bajar el índice. Porque la torta sigue siendo siempre la misma. Acá está cómo se distribuyen las cosas.
En el caso de Andrecito, desprendo que no hay decrecimiento poblacional, al contrario.
Pero por supuesto, pero le voy a aclarar una cosa para que ustedes evalúen y tengan en cuenta la problemática que me genera a mí este problema de no recibir lo que corresponde, medianamente. Tampoco pedir lo que no corresponde, pero fíjese, Andrecito es primero, está primero en embarazo adolescente. Es un indicador gravísimo. Y estamos cuarto en la provincia en crecimiento poblacional de la pobreza. Y eso es el Estado que está fracasando. Estoy fracasando yo como intendente. Está fracasando la provincia con sus políticas que no le llegan al municipio como corresponde, justamente por este problema.
Bueno, pero el presidente Mauricio Macri dijo que la responsabilidad de toda esa situación también es de los intendentes de los municipios.
Mire, no voy a contestar a esa pregunta porque la verdad que...
Si se da cuenta que...
eso es no tener la capacidad de resolución.
Dígame, Vic, ayer hablábamos con el diputado provincial Isaac Lenguaza y él señalaba a nivel provincial algunas consecuencias no del todo felices para la provincia a partir de la firma del pacto fiscal. ¿Ustedes desde entonces cómo lo están percibiendo? ¿Han cambiado de alguna manera las reglas de juego a partir de este acuerdo de la provincia con Nación?
Mire, depende con qué cristal usted mira las cosas. Usted ve que usted recibe un poquito más de coparticipación respecto al año pasado.
Sí, esto
pero
puede
si usted le aplica el alto costo de la inflación y todas estas cosas, usted se da cuenta que está recibiendo menos. Porque también hay que entender, porque la Nación que dice, compara un año con el otro y dice, hubo un aumento de la recaudación.
Sí.
¿Ah?
Sí,
pero por supuesto.
Nominales, claro.
Sí, claro. Nos engañan a la población con eso. Lo mismo, el tema, el índice de inflación que dan, el INDEC, nos están mintiendo la cara. ¿Usted cree que la inflación el mes pasado fue del 2,4%?
Yo creo que no, como ama de casa que tengo que
comprar
al supermercado.
Es simple, usted los periodistas tienen que empezar a decir las cosas, lo que sienten, lo que está pasando.
Sí.
Eso es una mentira total, este tema del INDEC.
Beck, este momento, esto que usted está contando, a toda esta situación que usted está relatando con tanta vehemencia, porque con lo cual me da la pauta de que está muy preocupado por lo que está ocurriendo.
Mire, debía decir bien la justa.
Sí.
Hoy estamos 5, ¿verdad?
Sí.
Cuatro.
Bueno. 4
de mayo.
Bueno, yo no pagué un sueldo todavía. porque la plata de la coparticipación no alcanzó para pagar lo que debía de marzo al personal.
Bueno, es todo un dato.
Con esto ya le resumo las cosas.
Está todo un dato. Beck, no le queremos robar más tiempo, pero quiero consultarlo. Usted contaba cuál era la situación de la yerba. ¿Qué está pasando con el tabaco en esa zona que también es productora de tabaco?
Bueno, estuve hablando con unos productores. El problema, el precio está bueno, pero no llegan, la mayoría de los productores no están llegando al promedio. ¿Qué quiero decir con eso? Que le reciben bastante complicado. Es decir, le bajan mucho los estándares. Entonces no llegan al promedio y no le está yendo bien. Además,
para el que no entiende cómo es el tema, cuando hablamos de que no llega a los estándares, en cuanto estamos hablando de calidad de hoja de tabaco.
Exactamente, exactamente. Pero eso tiene que ver con la recepción.
Claro, con quién le recibe, si le reconoce tal o cual calidad.
Exactamente, y a eso agréguele hoy esta sequía, que hace que el tabaco tenga menor peso.
Sí, porque justamente una de los datos que había dado a conocer con Inagro en estos días era que entre los productos regionales en todo el país, el tabaco es uno de los que está en peor situación.
Claro, lo que pasa, mire, yo ya tengo claro las cosas como son. Por ahí se fijan buenos valores, por decir así, al tabaco, ¿no es cierto? Pero las empresas hacen su trabajo, es decir, reciben a los indicadores que ellos creen convenientes y, por supuesto, siempre que pagan al pato neto, es el productor. Es así nomás. No le busque más la vuelta ahí.
Está bien. Hablamos en el caso de Andresito, bueno, como en toda la nación, hablamos de dos empresas que concentran en definitiva toda la producción, o por lo menos mayoritariamente.
Correcto.
Beck, lo retrotraigo en lo último, ya simplemente para cotejar. Usted nos decía, 36% decía de cumplimiento con el pago de las tasas, de recaudación normal, digamos.
Claro, pero le cuento que en estos meses yo tenía un 65-70%.
A eso iba. ¿De cuánto había sido la pérdida?
Mire, el año pasado, hasta esta época, yo tenía un aumento de pago de los tributos de un 72%.
Cumplimiento. 72%. Hablamos de cumplimiento.
El cumplimiento, exactamente.
Exacto. O sea que se redujo a la mitad, exactamente, de 72 a 36.
Así es, así es.
En números,
le quiero comentar, haciendo un trabajo finito de ir a los contribuyentes, ir a hablarle a los contribuyentes, hacerle llegar las boletas, es decir, los contribuyentes están sabiendo lo que están debiendo, porque estamos haciendo un seguimiento. Pero la verdad, la situación es compleja, le vuelvo a repetir, es re compleja.
En números, en plata, ¿qué significa esto?
Mire, para que usted tenga una idea, yo tengo 3.200.000 pesos de sueldo. De coparticipación recibo entre 1.400.000 y 1.500.000.
Mensuales.
Yo tengo que cubrir con recaudación propia el otro 50% del costo laboral.
Sí.
Bueno, para que le vuelva a repetir, yo no tengo hoy un peso y debo todo el sueldo de abril del personal.
Sí, la verdad es que está bastante complejo. Beck, bueno, y tienen ahí este paso hacia Capanema, que si bien es maravilloso recorrerlo, también es toda una complicación, porque todo lo que el vecino de Andresito tiene como ingreso seguramente va a buscar una salida a estos pueblos hermanos de Brasil, ¿no?
Sin lugar a dudas, esto es así. Eso pasa en toda la frontera. La gente busca, de alguna manera, llegar a fin de mes. ¿No es cierto? Claro.
Bien. Finalmente, ¿ustedes se han reunido los intendentes en este último tiempo con el gobernador Hugo Pasalacqua? ¿Le han transmitido esta situación? ¿Qué dice el gobernador Pasalacqua de todo esto que ustedes...
El gobernador sabe la situación y está haciendo también lo imposible para sostener todo el andamiaje político, económico, social de los distintos municipios. Yo, en lo personal, tengo que decirlo, el gobernador siempre nos ha ayudado a Andresito, siempre. Yo estoy ahora todavía con la cabeza afuera, porque el gobernador constantemente me está ayudando a paliar esta situación.
Bueno, entonces, ahora estoy
esperando a ver si me puede ayudar otra vez.
Bien, bueno, ojalá que los
usted y todo el plantel municipal seguramente, ¿no? Porque a día 4 con
la incertidumbre del pago está complicado, ¿no? Beck, le agradecemos muchísimo esta comunicación, fue usted muy amable, ¿eh?
Muy claro y muy amable realmente.
Le agradezco a ustedes y que tengan buenos días.
Buenos días, gracias.